Buenas
Vale.
tardes. Pues vamos a reanudar la lectura, ¿eh?
Lee Antonio Navas.
Exactamente, ese mismo. La quinta parte, empezamos la quinta parte del libro, que se llama Monita Privata, Minus Probabilismus y Juan de Palafox y Mendoza. Es la parte más apasionante que he leído hasta ahora del texto. Es toda una novela y para mí sería digno de hacer un thriller, una película, un thriller fantástico, no de estos con protagonistas de cartón piedra, sino con sustancia humana histórica de verdad. Lo he leído con pasión y como me he dejado un poquito para el final, no he querido acabarlo del todo, no sé todavía. He querido racionar un poquito. Bueno, fuera de bromas, empiezo la lectura, ¿eh? Monita privata, minus probabilismus y Juan de Palafox y Mendoza. Minus probabilismus como instrumento modernizador. En 1747, el doctor Andrés de Arce y Miranda, colegial real de oposición en Sagrada Teología del Real y más antiguo colegio de San Ildefonso de México, abogado de la Real Audiencia, cura beneficiario de Su Majestad de la parroquia de Santa Cruz de la Puebla de Los Ángeles y examinador y sinodal de su obispado, expresaba: vanidad de vanidades, pura vanidad, o lo que es lo mismo, novedad de novedades, pura novedad. ¿Cómo pasar por alto la enseñanza de los escolásticos que Bartolomé Medina recrea y el Tulio de la Oratoria Sagrada, el padre Antonio Vieira, de la Sagrada Religión de Jesús, recuerda de que una novedad debe ir acompañada de la conciencia de su falsedad? Esta última expresión es fundamental. Lo que hacía Arce y Miranda con esta interrogación no era otra cosa que recordar aquella vieja actitud crítica de la Academia Antigua, representada por Arcesilao, de Cristo, y Carneades, antes de Cristo, que pedía razón de todas las proposiciones, buscando el fundamento y la prueba lógica, actitud que Cicerón, mediocremente, utiliza como método expositivo en De Natura Deorum, y llega incólume a fines de la Edad Media. En efecto, lanzando la sonda de la crítica hasta allí, donde antes se había anclado la verdad, aquellos griegos impugnaron la evidencia estoica y epicúrea con múltiples y pormenorizadas razones, poniendo en duda, con ello, todo el sistema de argumentos de la lógica tradicional. Si la verdad no es inaccesible, si no existe seguridad absoluta de ella, lo mejor será mantenerse a la expectativa en el juzgar, practicando la epopeia, ¿no? Debería leerse epopeia,
Época que
que es suspensión del asentimiento y derivando, en consecuencia, en esta posición. No se posee la verdad, sino solo la probabilidad. Probabilidad con sus tres grados. La meramente creíble, la que además de creíble no es contradicha, y la que es creíble, no contradicha y apoyada en múltiples razones. Cicerón adopta este método de discutir contra todo y de no juzgar abiertamente ninguna cosa, desde el inicio de su obra De Natura Deorum, exponiendo las opiniones contrarias, discutiendo cada tema con su opuesto y buscando lo probable en la confrontación literofilosófica. Pues no somos aquellos a quienes parece que nada es verdadero, sino aquellos que decimos que a todo lo verdadero le está agregado algo falso, con tanta semejanza que no hay en ello ningún signo cierto para juzgar o asentir. Al recordar que una novedad debe ir acompañada de la conciencia de su falsedad, Arce y Miranda, discípulo de jesuitas, no solo citaba casi textualmente a Cicerón y a la Academia Antigua, sino que al hacerlo ponía de manifiesto la enorme significación que el pensamiento clásico y conjetural había tenido en los fines del medievo y en el umbral de los nuevos tiempos. Nos referimos aquí a la manera en que los escolásticos evitaron el compromiso final de la certidumbre objetiva, ciencia, y la certeza subjetiva, conciencia, y que fueron estos dos modos de concebir la experiencia, y que fueron estos dos modos de concebir la experiencia, el ficcionalismo y el probabilismo.
Bueno, todo esto es bastante interesante en el sentido de que él está diciendo que es mentira que la escolástica afirmara un corpus cerrado de proposiciones y que ya no avanzara, ¿no? O sea, está diciendo que la escolástica pensaba en términos de que lo que cada pensador o escuela afirmaba eran conjeturas, que diría, bueno, ha usado la palabra conjetura, ¿no? Pues conjeturas y refutaciones, el libro de Popper, ¿no? O sea, la ciencia conjetura cosas. Dice, pues puede ser, ¿no? Y luego, pues que esa conjetura puede ser refutada posteriormente y se reformula o se cambia, por eso la ciencia es dinámica y está en cambio. Pues esto es lo que está diciendo, atribuyéndoselo con toda razón al pensamiento grecolatino y al medieval, el pensamiento conjetural. O sea, de esto, pues, yo qué sé, cada vez que algo, que alguien dice un todos, que es una ley científica, eso es una conjetura, porque lo máximo, se pueden haber visto 200 cisnes, 2.000 cisnes, 200.000 cisnes o 2 millones de cisnes, o 2 millones de planetas, o 4 millones de galaxias, pero no todas. Es mentira que, o sea, es una toda conjetura se basa en una inferencia, una conjetura. Y puede ser refutada, claro. Puede aparecer en 1001, yo qué sé, y ese es negro, o yo, a esto se refiere. Y él está defendiéndolo para el medievo y para los griegos, ¿eh? Vale.
Sí, sin embargo, has visto que los opone dice, a la evidencia estoica y epicúrea. Pues
Claro, eso.
debían estar en contraposición, debían estar no lo sé,
A
no.
ver, los epicúreos decían que si existían dioses estaban en los intermundos. Los estoicos son más bien una filosofía moral que una filosofía que tenga cosmología. No sé por qué. Bueno, sí que es cierto que la posición posterior a epicúreos y estoicos es que no la menciona, es la escuela escéptica. La escuela escéptica viene posteriormente, ¿no? La escepsis. No es, pero vale, sería. Entonces lo que hace sería afirmar esto. Pero no es cierto que sea más, que sea más, yo qué sé, que este que ha citado, que es uno del Liceo. ¿Cuáles son esos dos nombres que ha dado de griegos?
Carneidas y Arcesilao.
Fíjate
Carneades,
que Arcesilao es
Carneades
uno.
y Arcesilao.
Si no, si, bueno, puede equivocarme, pero bueno, en todo caso. Yo diría que es un discípulo del Liceo, de Aristóteles. Si no es del Liceo, es de la Academia, de Platón. Entonces, bueno, digamos, pues no, también ellos defendían unas ideas, pero vaya. No entiendo, lo que no entiendo, mira, lo que no entiendo es por qué le pone la quilla a estoicos y epicúreos,
¿Verdad? Sí,
¿eh?
por eso
Sí,
que
no lo
no sabía,
entiendo, sí.
podía haber.
Sí.
Vale. Seguimos. El ficcionalismo y el probabilismo. El modelo ficcionalista afirmaba que una hipótesis científica debía ir siempre acompañada de la conciencia de su falsedad, que era lo que Arce y Miranda recordaban. El probabilismo prohibía afirmar una certidumbre mayor que la permitida por el tema, pero al hacerlo, liberaba opiniones probables cuando la certeza era imposible. Con ello, los escolásticos, sensibles al papel de la incertidumbre y la conjetura, no se sentían obligados a demostrar una certidumbre final y total, a dejar desnuda la realidad misma. Al obligarnos a recordar esto, Arce y Miranda manifestaba el eco de una escolástica tomista y ocamista que había pluralizado la indagación, que había hecho proposiciones novedosas, que podían sostenerse con solo relegarlas al ámbito de las hipótesis y que estaban encontrando expresión en los jesuitas.
Bueno, esto, el libro, la lástima es que es una pésima traducción la que han hecho en Argentina del libro de Alain de Libera sobre la polémica de los universales. Y el libro son 1.500 años de filosofía, de un medievalista que es quizá el medievalista vivo mundial máximo, ¿no? Que explica, coge el en realidad recorre desde desde la clasicidad griega, pero para ir al medievo, el tema de los universales y lo toma en realidad es como un hilo, porque lo que está hablando es de todas las escuelas y descubres que no te han explicado nunca bien todas estas escuelas, ¿no? Y bueno, aquí esto del ámbito de las hipótesis es lo que le pedía este lo que le pedía lo que le pedían a Galileo. Manténgase usted en las hipótesis. Diga usted que es una hipótesis ficción, fictiva que sirve para medir bien. Esto es lo que le estaban pidiendo en el siglo XVII.
Lo que admitían era modelos explicativos siempre y cuando no se atrevieran a decir que esa era la realidad, que
Exacto,
la realidad en teoría era la que pusieran las Sagradas Escrituras, la Biblia, lo que fuera. Pero
exacto, o
admitían
sea,
perfectamente que el científico dijera, he encontrado una explicación que es prácticamente útil para predecir o
claro.
para ver, pero simplemente no digas que esa es la realidad si entra en contradicción con el modelo que establece la Santa
Del,
Madre Iglesia.
sí, era esto,
El
es
problema
esto.
era cuando eran osados y se atrevían a decir que la realidad era
Exacto,
así.
sí.
Orgullo les llevaba de superado.
Es...
Continúo. Curiosa coincidencia la de Arce y Miranda y escolásticos con la ciencia moderna. O más bien, al revés, curiosa coincidencia de la de los métodos científicos del siglo XX con los métodos escolásticos medievales. Porque, por ejemplo, la física de la incertidumbre de Heisenberg, acompañado de Bohr y otros, Max Born, al
Tiene que ir
introducir.
con H y sin N final, ¿eh? O sea, el verdadero nombre es Bohr, no el Borne, el Borne de
No, no,
Barcelona.
no. Tú dices que este Bohr es BOH.
Tiene que
No,
ser
no, no,
BO.
no, no es, no, no, no es. Es que tú estás pensando en Niels Bohr. No es
Sí.
Niels Bohr, es Max Born, que es otro de la
Ah,
mecánica cuántica.
vale, de
No es Niels
acuerdo.
Bohr. Niels Bohr es el padre del modelo atómico, digamos, ¿vale?
Sí,
Y
vale.
el que famoso y tal, el fundador de la Escuela de Copenhague,
Sí.
del modelo. Pero este es otro, que es fundador de la mecánica, de la física cuántica, ¿eh? Max
Muy
Born.
bien, gracias.
La física, porque, por ejemplo, la física de la incertidumbre de Heisenberg, acompañado de Born y otros, al introducir su hipótesis del indeterminismo físico, no solo rompe el frío fatalismo objetivo e introduce un cierto humanismo que deja abiertas las puertas a la libertad y a un acontecer más lleno de sorpresas, sino que, al hacerlo, se distancia de quienes buscaron arrancar la palabra directamente del libro de la naturaleza como fuente de evidencia unívoca, racionalismo y cientificismo, para lo que era problemático en el brumoso reino de la interpretación bíblica. En esto quiero decir algo. A mí no me gustan ese tipo. Bueno, leo el párrafo y comento lo que quería decir. Acabo el siguiente párrafo. Lo que los impacientes filósofos, científicos y reformadores hicieron fue reaccionar, no contra el primitivismo teológico o el oscurantismo de la época precedente, sino contra el espíritu inconcluyente y pluralista en que se mantenía a los fenómenos observados. El ficcionalismo sirvió a matemáticos, físicos y filósofos de orientación matemática. Mientras, bueno, es que de hecho el ficcionalismo, al menos contemporáneamente, básicamente se le considera contemporáneamente, ¿eh? Bueno, parte de la filosofía de las matemáticas, ¿no? Y hace referencia de manera más en el sentido que se usa comúnmente y eso, simplemente a saber que no son objetos reales los números, que son abstracciones, pero vaya. Normal que sea de matemáticos porque es propio de la filosofía de la matemática. El ficcionalismo sirvió a matemáticos, físicos y filósofos de orientación matemática, mientras que al probabilismo se adhirieron teólogos, filósofos especulativos, lógicos y moralistas. Así, Kepler y Copérnico fueron grandes adversarios del ficcionalismo, Descartes y Pascal del probabilismo, y Galileo de ambos. Yo solo, esto es una cosa que siempre sucede, ¿eh? Cuando aparece el asunto este de la mecánica, de la física esta muy compleja, muy rara, la teoría de la relatividad, física cuántica, mecánica cuántica, esto cualquiera se atreve a decir cualquier cosa. Y en esto creo que quién se, no habría que mezclar. Y creo que no se pueden sacar conclusiones de lo que dice para soportar ni para argumentar ninguna determinada posición filosófica, metafísica o lo que fuera. En primer lugar, porque esto de, es muy fácil, no sé, utilizar una expresión metafórica que intenta explicar fórmulas muy complejas y que están al alcance de pocos y que ni entre ellos disputan sobre su significado real y de repente que venga a decir, no, esto es lo que significa el principio de incertidumbre de Heisenberg es incertidumbre, todo es muy relativo, que no es posible el conocimiento, no sé cuánto. Bueno, cada uno lo puede hacer, es un poco al estilo de esto de los franceses, estos que ridiculizaban en el libro de imposturas intelectuales, ¿eh? Intelectuales que quieren dar una pátina de solemnidad o de fortaleza argumental a sus posiciones filosóficas porque utilizan un supuesto vocabulario científico cogido de además cogido de las ciencias más modernas, más abstrusas, más complicadas y más incomprensibles. Que no, hombre, que si quisieran basarse en aquellas cosas que son más de dominio general, pero no, tienen que utilizar aquellas que son generalmente más de incomprensibles para el público general y que, esto siempre lo he dicho muchas veces, cuando tú lees a gente de esta que habla de mecánica cuántica, primero es las grandes disputas que hay entre ellos, la percepción del significado estrictamente científico que para ellos tiene, las posiciones incluso enfrentadas que pueden llegar a tener. A mí no me parece honesto sacar conclusiones precipitadas ni, ah, mira, basadas en la similitud semántica de una palabra sacada de contexto. Porque el principio de incertidumbre de Heisenberg no quiere decir que la realidad no es conocible. O que hay una libertad. Quiere decir lo que quiere decir, que yo, o sea, yo sé de palabra una línea, quiere decir simplemente que si en la física clásica es posible conocer dos variables, el estudio del movimiento, por ejemplo, de un objeto, es posible conocer su posición y velocidad en un momento dado. En el ámbito de la subatómico, el ámbito atómico, pues hay ciertas partículas. El principio de incertidumbre dice que no es posible conocer a la vez dos variables. Se puede conocer una y si se conoce una, no es posible conocer la otra. Esto, y que no viene dado por esa otra explicación que se da a veces, que es el instrumento de medida que interfiere y que no es por el instrumento de medida. Eso es una especie de explicación que no, es simplemente porque a las conclusiones que ha llegado el principio de incertidumbre de Heisenberg es que no es posible simplemente de una partícula determinada saber a la vez su posición y otro o algún otro parámetro de pares que suelen ir unidos. Posición y velocidad, momento lineal y lo que sea, X, ¿vale? Esto es lo único que yo sé. Y ya está, y nada más. Y las conclusiones que eso pueda, de lo que se pueda derivar de ahí, pues ellos sabrán, yo qué sé, yo no me atrevo. No sé, no soy especialista en esa materia, pues no me atrevo, ni creo que de ahí se puedan sacar. Entonces yo preferiría que en esto y en general dejaran de utilizarse ese tipo
Sí,
de asuntos para, porque creo que no
pues,
ha.
sobre todo como relativista. O sea, en todo caso, eso sería confutable. O sea, porque o sea, como tú dices, no es que el modelo cognoscitivo nuestro falle, sino que la materia se comporta de una manera. En todo caso, esto es
Terminal, ya está.
indeterminada. En todo caso, lo confutable sería esta teoría. No que ellos no están diciendo que la ciencia no conozca. Están di diciendo que la ciencia conoce y que la materia no tiene, no es determinada.
Comporta así, está.
En todo caso, hay que refutar ese modelo. Pero es exacto, sí.
O sea, hay interpretaciones de que eso, digamos, daría pie a un indeterminismo. Entonces, es verdad que hay algunos científicos que lo expresan así. Y otros muy importantes también que dicen que no, que la mecánica, que el principio de incertidumbre es un principio determinista, que no hay que confundir el que no se pueda conocer. Bueno, es igual, ya está, ¿eh? Que esto es un
Claro.
tema que siempre que sale me bueno, es sigo leyendo. En forma análoga, Lutero, Melanchthon, Calvino y demás reformadores religiosos atacaron el probabilismo y la casuística. movidos por la determinación de elevar la conciencia de una fuente aproximada de justa razón a modo de acceso directo a normas universales de mayor generalidad, certidumbre de la conciencia. Ese era el problema. Lo que Arce y Miranda recuerda, en momentos en que las certezas graníticas empiezan a cobrar fuerza también en Nueva España, es que toda afirmación de conocimiento demostrable, de certidumbres totales, en los reinos físico y moral, conduce a graves problemas, citando para ello hasta en cuatro ocasiones tanto a Vieira como al dominico Bartolomé Metín. El problema crítico era, por tanto, la racionalidad de los pioneros religiosos y científicos que habían aparecido dentro de áreas culturales católicas y a los que la Compañía de Jesús enfrentaba en Europa, entre ellos Roberto Belarmino, Luis de Pina, Francisco Suárez, Sebastián Izquierdo, Vieira, etc. Y en la Nueva España, jesuitas como Matías Blanco, Diego Marín de Alcázar, Agustín Sierra, etc. La
Belarmino
tesis.
está puesto entre los progresistas, y es verdad, lo era. Belarmino es el del proceso contra Galileo, ¿eh? O sea, Roberto Belarmino es el del proceso contra Galileo, pero está puesto entre los progresistas, y es cierto, vale.
La tesis del minus probabilismus, que sistematizaba y ampliaba el alcance del probabilismo medieval, había sido dada a conocer en 1577 por el dominico Bartolomé Medina, y era, en verdad, la contraparte moderna que España usaba tanto para las ciencias físicas como para las ciencias sociales. En la sexta parte profundizo en este tema del probabilismo. La nueva proposición afirmaba que un agente moral era realmente prudente si, al comparar opciones, seguía la menos probable antes que la más probable. Esta era una tesis altamente desafiante, que pronto fue abandonada por los dominicos, quienes la dejaron para que los jesuitas la elaboraran con sutileza y osadía dialéctica. En toda la Europa católica, el problema suscitó apasionados conflictos entre las órdenes, entre la Iglesia y el Estado, y su eco se dejó escuchar en la Nueva España. Situación grave por la que el minus probabilismus fue aceptado solamente para asuntos especulativos y morales, pero no para asuntos de fe y costumbres. Al ser utilizado.
Luego, respecto de costumbres, lo va a negar. O sea, las costumbres también, el minus probabilismo. Si se acepta el minus probabilismo como la moral para generar nuevas reglas morales, y se acepta el contrabando, o sea, y se acepta que sirva moralmente para cargarse las leyes de la monarquía, para vulnerarlas, pues eso, contrabandear y cosas así, negar el monopolio comercial, ¿no? Pues está negándose en las costumbres. Y hablará de la sexualidad al final, pues se está negando. O sea, el minus probabilismus es la opción. Considerar moral comportarse moralmente con una norma que es la más improbable, la más audaz. Y a ver, desde el título nos lo pone. Hay un mundo moderno, el título era no sé qué de la modernidad, ¿no? Hay un mundo moderno, hay nuevos problemas, hay que darle nuevas soluciones morales, hay que inventar nueva moral, pues ya está. Pero esto es muy importante. Este trozo y en la de la 460-70 que nos va a explicar cómo se desmonta, cómo Suárez desmonta la física aristotélica, son dos bombas. Bueno. Y un uso del libre albedrío. El libre albedrío no es hacer bien, poder hacer bien o mal lo que Dios ordena, poder hacer voluntariamente lo que Dios ordena como bien, y poder o voluntariamente hacer mal, sino en este caso, empezando al revés, empezando por la mal, poder decidir lo que es moral, porque el mundo depende de nosotros. Claro, es que el giro, el atrevimiento es y si un nuevo mundo requiere una nueva moral, es que ese nuevo mundo es considerado bueno, aunque sea parte de las formas antiguas de eticidad. Esto es lo que está. Bueno, esto es una bomba. Esto es una bomba. Sí.
Continúo. Va, continúo. Al ser utilizado osadamente por la Compañía de Jesús para interpretar su obra y actividades, no solo servirá de instrumento y alternativa modernizadora frente a las recias certidumbres de la ciencia y la conciencia típicas de la modernidad, no solo justificará el uso de la influencia y el dinero, la lucha contra la antigua doble verdad averroísta del maquiavelismo, que consideraba a la religión como mero factor psicológico en el cálculo social, sino que también le permitirá a Suárez elaborar en su Defensio Fidei la doctrina del tiranicidio, que seguirá Leonardo Lessio, y que dará pauta para ser atacada con determinados métodos temporales, entre los que se encuentra la monita privata, que más adelante analizaremos. En efecto, la compañía, en su papel de activista, razonaban sus miembros, surgió con el fin de afianzar a la Iglesia, combatir la herejía, reforzar la moral de los fieles, y para ello era imprescindible utilizar las armas del mundo. Dice bien Jonathan y Israel. Los jesuitas no se avergonzaban de sus bienes en lo más mínimo, pues pensaban que la riqueza de la compañía no solo se justificaba, sino que era positivamente necesaria y esencial. La tendencia de los teólogos de la compañía a concebir generalmente una estrecha, inmediata y dialéctica relación del Espíritu Santo con el mundo material se manifestó fuertemente en la teoría y la práctica de la orden en Nueva España. Mística y método educativo. Ya se ven los problemas que previsiblemente emergerían de semejante fuerza plenamente organizada y con toda una concepción sobre los hechos, propósitos y medios para cumplir su misión. Y, no obstante, el apoyo decidido que Felipe II les prestó, tendrán que soportar la enemistad de un teólogo tan influyente como Melchor Cano y las rencillas y querellas en crescendo de las otras órdenes religiosas, especialmente la de los predicadores, o sea, los dominicos. Es que su audacia y sutileza eran suficientes como para desafiar por sí mismas otras ideas y concepciones. La suprema ironía de la historia del probabilismo es que una de las razones aducidas para expulsar de los dominios del Imperio Español a los modernistas jesuitas en 1767 fue su uso del minus probabilismus medieval para desafiar cualquier monopolio de interpretación eclesiástica y para aconsejar el incumplimiento de las leyes del Estado absolutista y patrimonialista. Ahí queda eso.
Ahí queda eso.
Con esto, no estoy diciendo que el minus probabilismus haya sido la única fuente profunda de la Compañía de Jesús. En un movimiento tan amplio como lo que se haya dado en llamar contrarreforma, que se desarrolla en un país espiritualmente tan rico como España, buscar un solo punto de partida sumergido en un círculo cerrado de sucesos, ideas y sentimientos tan poderosos, mezclados además con tantos intereses, es exponerse alegremente a los mayores errores y a las interpretaciones más fantásticas. Pero es un hecho que echaron mano del multifacetado método como una de sus ideas centrales para un mundo temporal donde, como eclesiásticos, pretendían defender al catolicismo frente a sus enemigos. Porque, al revés de lo que piensa el un tanto simplista Lucien Febvre, en cuanto a que a los eclesiásticos lo que más les afectaba a la reforma no eran sus consecuencias religiosas, sino eclesiásticas, los jesuitas sí sentían especial celo por las consecuencias tanto religiosas como eclesiásticas. Las nuevas verdades y la escisión con Roma, la herejía y el nacimiento de iglesias particulares. Ahora bien, el minus probabilismus complementaba y enriquecía la doctrina del conocimiento medio o ciencia media que más atrás estudiamos en Jesuitas Novo Hispanos y que, como vimos, hará posible una vía intermedia llena de imaginación, creatividad, sincretismo e inventiva como punto de partida de toda la actividad jesuita.
O sea, para la actividad, para la praxis social, para la generación de eticidades o para lo que luego dirá las mezclas, ¿cómo se llama? ¿Cómo le suelen llamar? A la mezcla de, como decíamos, se nos decía siempre en la escuela que el islamismo era mezcla de religiones, como era. ¡Ah! Nunca me acuerdo la puñetera. O sea, para.
Es eclecticismo la palabra.
Eclecticismo, exacto. Y
Exacto.
hacer síntesis, pues bueno, que la Virgen sea una india, que haya costumbres y formas de vida indias aceptadas. El
Sincretismo.
minus probabilismus lo
Sincretismo.
defiende.
Sí. ¡Oh! ¡Qué cojitas!
¿Qué es esto? ¿Quién ha sacado
Ah,
aquí?
Joaquín.
¿Eh? Hola,
Arriola,
Riola.
creo.
Joaquín. Hola. Sí,
Sí.
hola. ¿Me oyes? Sí,
Ahora.
ahora
Vale.
se oye. Vale. ¿Qué
Aquí.
decías? Que yo tenía el enlace antiguo y no, yo no decía nada. Simplemente que no podía conectarme hasta ahora porque no tenía el nuevo enlace.
Vale,
Ah.
es que hoy ha abierto Joaquín para variar, para que él también tenga. Y entonces, si ha sido al que tenías antiguo, hoy hemos empezado con uno que ha generado el nuevo.
Vale, muy bien.
Ha enviado el mail a todos y vale, discúlpanos,
Sí, nada,
te
adelante.
echamos.
Adelante con los flores. Hoy he abierto yo.
¿De dónde es la foto, Joaquín? ¿Qué has puesto?
Putin, bien.
Es Perú, Perú. Perú,
No,
vale.
pones Putin, no Perú. No,
Sí,
es
no, no, pero ¿dónde? ¿Dónde han puesto?
peruanos,
¿Dónde han
¿eh?
puesto esa?
Peruanos que después de la experiencia que tuvieron con los jesuitas, pues ahora piden que Putin haga lo que hicieron los jesuitas en el siglo XVII.
Muy buena. Nos están
¿Eh?
oyendo. Nos pueden oír, ¿eh? Cuidado, ¿no? Con lo que digáis, camaradas, que
Desde
esto
la
queda
radio nos
grabado.
van a oír.
Esto queda grabado. Bueno, sigo. Continúo, ¿vale? Sí. La ciencia media o ciencia condicionada impregnará de fervor constructivo e impulso crítico la visión de la compañía, interpretando la revelación cristiana como el conjunto de los signos históricos y modos de manifestación del Dios que actúa. Se hace, se crea y reconstruye, matizando, en consecuencia, la forma de ver las cosas y alimentando una nueva manera de meditar sobre el hombre y sobre las vicisitudes de la cultura humana.
A ver, a mí esta frase, bueno, primero, la primera parte es muy clara y es muy importante, ¿no? O sea, estamos en acción, impregnar el favor constructivo, constructivo incluso de los principios morales para construir un mundo. Pero la frase más, bueno, y esta comprensión de que el mundo es contingente, o sea, la historicidad, porque la palabra historicidad, ¿no? Como el conjunto de signos históricos que da el mundo para. Articular, bueno, y de modos de manifestación, y de modos de manifestación del Dios que actúa, yo vuelvo a poner el sujeto, del Dios que se hace, del Dios que se crea, y del Dios que se reconstruye. Estamos, me da la impresión, ante una interpretación teológica de la divinidad. Bueno, yo solo conozco otra semejante, que es la de Hegel. ¿Eh? Un Dios en autocreación, porque el espíritu, que somos también nosotros, está en autocreación. Esto, a ver, es claro, es una tesis que para un tomista tradicional se debe considerar una herejía de tamaño, de marca mayor, digamos, ¿no? Si yo no entiendo mal la frase, o sea que todo ello es muy interesante, ¿no? Y bueno, ante nuevas vi las vicisitudes de la cultura humana, de la modernidad, hay que dar respuestas, articular. Y eso considerarlo como construcción del catolicismo también. Es decir, eso es lo que tiene que hacer un católico, ¿no? Eso sería lo que me parece que está puesto aquí, que es de mucha densidad, de mucho voltaje, de mucho voltaje, ¿no? Vale.
Sigo. Descubrir la novedad acompañada de la conciencia de su falsedad, expresar un tema con su opuesto, comparar alternativas buscando la menos probable, desafiar el pretendido derecho divino de los reyes, Suárez y Lessio, desafiar suspicacias y críticas, por ejemplo, en el campo de la educación, la Ratio Attacco Institutio Studio de 1586, adaptarse a otras culturas sin pretender destruirlas,
Esto
no
es muy
son
importante.
entonces.
Es otra cosa, otra idea. O sea, toda cultura distinta de la creada en la vieja cristiandad es buena. En todo caso, hay Puede, en principio, en todo caso, puede haber elementos discutibles, pero, o sea, claro, esto detrás de esto está el ser humano como causa libre, que dice Suárez, ¿no? O sea, no tenemos una esencia predeterminada que configure nuestras eticidades. Toda eticidad, tan buena es la de los chinos como la de los castellanos del siglo XVI, por eso la misa en China, pues habrá que hacerla en China y respetar la eticidad china. Bueno, esto estamos ante unos trozos muy potentes, ¿eh? Bueno.
Adaptarse a otras culturas sin pretender destruirlas no son entonces simple juego de retruécanos, en el caso, por ejemplo, del orador sagrado Antonio Vieira, o visión anárquica de hombres notables como Matteo Ricci, Belarmino o Suárez, sino resultado de toda una visión del mundo y del hombre, un conjunto de valores, una teoría del conocimiento y una filosofía educativa pluralista y sincretista, que tenía como eje modernizador la ciencia condicionada y el minus probabilismo.
Mateo Ricci, que tiene que llevar dos Cs, es el que escribe los informes desde la China. Estuvo 30 años, quizá, o casi 40 en China, y es el que llega incluso a conocer al emperador y va escribiendo informes sobre la cultura, deslumbrado ante la cultura china, ¿eh? La primera parte de los informes está publicado en, ¿cómo se llama? Ahora se me ocurre Abada, no, la otra editorial. La editorial que es más bien madrileña teológica. Bueno, no me acuerdo. Está ahí. Y bueno,
En trota.
¿cómo?
Trota.
Trota, exacto. La de las tres T's, esa. Bueno, ahí es un informe precioso, ¿no? O sea, la admiración y bueno, él una vez le dejan entrar en China, no puede volver, porque en China si te dejaban entrar. Si, no te, si te dejaban incorporarte a su mundo y no te mantenían en una ciudad costera con estatuto de mercader, si te dejaban entrar ya no te permitían salir. Entonces él sabe cuando le dejan entrar que ya no va a poder volver a Italia. Me parece que era napolitano. Nápoles. Bueno.
Continúo. Vale. Que esto es cierto, podemos rastrearlo en la obra de los jesuitas mexicanos de los siglos XVII y XVIII y, naturalmente, en su código educativo. La Ratio de 1586, por ejemplo, promulgaba la defensa de dos cuestiones fundamentales en su plan de estudios: las humanidades y el griego. Si tenemos en cuenta que el radicalismo extremo de los hombres del Renacimiento privilegiaba los estudios clásicos por sobre la filosofía y la teología, en el cuadro de una iglesia que veía con desconfianza creciente a los humanistas, advertiremos el sentido de equilibrio y el reto a estas sospechas que los jesuitas introducían. No se trataba únicamente de la defensa radical de los clásicos o la preeminencia de la filosofía y la teología, sino de subrayar la necesidad de una enseñanza con el suficiente sentido de balance y proporción. Manuscritos, versiones, antologías y grandes enciclopedias poco exploradas hasta entonces ponen un rico y sugestivo material a disposición de sus estudiantes novohispanos ya a finales del siglo XVI. Pero en donde podemos advertir su audacia innovadora y sincretista es en su obra misionera en Nueva España y China. No es casual que en momentos de la tensa disputa entre jesuitas y el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, años 1648 y 49, este último arremeta contra la concepción irenista que aquellos tenían y llevaban a la práctica en la lejana China. Porque, ¿qué paz puede haber entre la religión verdadera y la falsa? Entre Cristo y Belcebú, entre el espíritu y la carne, entre la cruz de Cristo y los deleites temporales del mundo. ¿Qué iglesia no ha sido regada con su sangre? Pero, ¿dónde están los mártires de la China? Se preguntaba Palafox y Mendoza, acusándolos por condescender demasiado con el mundo cuya prueba fundamental era la de no tener mártires.
Un momento, están llamando.
¿Qué otra religión,
Sí.
Inocencio Santísimo? Preguntaba Palafox al Papa. ¿Ha sido de tanto estorbo a la Iglesia Universal y ha llenado de tantas discordias al orbe cristiano? La visión demasiado rigorista y semijansenista de Palafox no podía tolerar la doctrina teológica jesuita más flexible y plural, que se manifestaba también en su método misional en la Nueva España. En efecto, si para los franciscanos, y en gran medida dominicos y agustinos, los indios han sido privados de la gracia y mantenidos en tinieblas por siglos para ser al fin iluminados el día del Señor, los jesuitas conciben el estado del indio de manera radicalmente diferente. Los hombres, rudos y bárbaros, pueden ignorar invenciblemente la existencia de Dios sin ser reos de infidelidad o pecado grave, pues no tienen conciencia de sus actos. Esta tesis, como veremos en la sexta parte, está íntimamente ligada a la distinción entre pecado filosófico y pecado teológico. Es una tesis que tuvo como resultado un espíritu misional y pastoral más propicio a la asimilación de las creencias locales con el Evangelio. Dice bien Octavio Paz, los jesuitas mexicanizaron el catolicismo, mientras que los franciscanos querían cristianizar a los indios. La cita abajo es del libro El Ogro Filantrópico de Octavio. Extendiendo, pues, y sistematizando esta visión en sermones, educación, misiones, con una mística y un verdadero método de pensamiento que proporcionan los ejercicios espirituales de San Ignacio, como lo documentamos en la segunda parte de esta obra, la Compañía de Jesús, en su calidad de activista y militante, no solo preservaba aquel modo formal objetivo de razonamiento medieval, sino que también se convertía en la fuerza más poderosa, más dinámica y flexible, marcando con su espíritu y principios al conjunto del catolicismo. Naturalmente, lo que los jesuitas hacen es desmigajar lo que seminalmente se encontraba en la institución fundada por San Ignacio, ofreciendo una guía espiritual al alma y penetrando por ello en anchos sectores del pueblo católico, europeo y novohispano. Era un verdadero escrutinio de la conciencia y reglas para el vencimiento de sí mismo, lo que San Ignacio corporificaba desde su experiencia del humanismo erasmista. El misticismo alemán, conoció la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, y el conocimiento del protestantismo. Tiempos agitados e inseguros los del siglo que le toca vivir a San Ignacio. En el lapso que va de su conversión en 1521 hasta la fundación de la compañía en 1539, ocurre precisamente la marejada de la renovación espiritual e intelectual en España, donde el hombre busca en su interior la salvación y la felicidad que no le pueden dar ya las circunstancias externas de la vida, inficionadas con los sueños de certidumbres totales, físicas y morales, que son seguidas, en ritmo creciente, por una estela de ruinas. El título mismo de sus ejercicios muestran que son un medio para vencerse a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. En una búsqueda constante de la conciencia del deber, doblegamiento de las pasiones, señorío de sí y abnegación, sostenido rigor y dureza consigo mismo en un lejano eco del estoicismo, la octava verdad, por ejemplo, de las verdades de los ejercicios que la Santísima Virgen, como soberana maestra, enseñó a San Ignacio de Loyola, dice así: conviene que muera enteramente a mí mismo sin perdonarme en cosa alguna. Y entonces, punto suspensivo.
Bueno, yo creo que de esto quizá Joaquín podría decir bastantes cosas. Es que si se enuncia esto así, parecería que, o sea, enunciado así, parecería que uno quiere ser un eremita, o sea, se retira del mundo, cuando en realidad, igual que la filosofía estoica, se trata de un autodominio de uno mismo para lanzarse a la sociedad, trabajando en ella, resistiendo las tentaciones que la sociedad, el mundo, o sea, esto es Epicteto y Aureliano, y Marco Aurelio, que yo recuerdo haber leído, no sé. Mientras que si se enuncia lo otro, parece que es convertirse un muerto en vida. Y mientras que lo que se trata es de intervenir y crear cultura material, o sea, lanzarse al mundo, no retirarse, ¿no? Yo creo y si hay una punta estoica, me parece importante ahí, no sé. No sé qué. Putin, no sé si Putin tiene algo que decir. Putin del Perú.
No, estoy de acuerdo con lo que dices. Tienes
Vale.
razón, que hay una interpretación un poco extraña de lo que son los ejercicios en la teoría y en la práctica.
Sí, continúo. Es una exigencia fundamental de cumplir puntualmente, aun en las cosas más pequeñas, orientada siempre y en cada momento a una vida de acción. Una vida activa que no es tanto la ancha avenida de los cómodos, sino el estrecho sendero de los decididos, en la dura tensión del alma y la carne, educando, ayudando a discernir, subordinando la conciencia y la concupiscencia de la carne a reglas generales, tal como vimos en la segunda parte de esta obra. Y si bien se trata de que todos los cristianos lo practiquen, los ejercicios deben ser manual en primera instancia para los médicos espirituales, para los curas de almas. Este énfasis casuístico y estas reglas generales tuvieron su cristalización clara en la elección de la analogía militar, moderna por completo si tenemos en cuenta la emergencia de los estados nacionales, para la bien denominada Compañía de Jesús, con su general, capitanes y divisiones. Así, la armonización de la conciencia con la cosa pública, normando sus días y controlando sus pasiones, se realizaba dentro del marco institucional del Estado español. Pasamos al siguiente apartado, pugna entre jesuitas y Juan de Palafox y Mendoza. Aquí viene la novela fantástica que merece una película de Hollywood o de financiada con fondos europeos, pero una cosa seria y de verdad, no las tontadas estas que se suelen hacer, pero un thriller de verdad. Me ha apasionado la lectura de
Listo.
este libro con mucho gusto. Pugna entre jesuitas y Juan de Palafox y Mendoza. Mientras en el siglo XVII Europa, en el cuadro de corrupción, despilfarro y desperdicio de las cortes, y está, a mi gusto, tiene una prosa magnífica esta parte, muy fluida y que te atrapa, ¿eh? Creo que es la prosa que más me gusta hasta ahora de lo que he leído a Curi Camacho en lo que llevamos de libro. Vale. Mientras en el siglo XVII Europa, en el cuadro de corrupción, despilfarro y desperdicio de las cortes, entraba en el umbral de nuevos tiempos y España a la última fase de su grandeza, una vigorosa reacción puritana y espiritual volvía por sus fueros. Es una reacción que alcanza los tonos de una marcada mística. Todavía se escuchan las voces de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, oratoria sagrada, Vieira, Bosset, Calatayud, y un puritanismo social y político. Pero el sentimiento religioso que acarrean las ondas del mundo político y social cabalga en más altas ondas. Es
Por
agitado.
cierto, yo creo que se refiere, digo, a Bossuet, o sea, Bousset, no, yo pondría la U después de la doble S, y entonces es el obispo francés Bossuet.
Es agitado. Vibra con más hondo fervor y con un indecible anhelo religioso de salvación que rastreamos en personajes como, pues debe ser, Bossuet, Laud, o Lod, si es francés, y Juan de Palafox y Mendoza. En este último pervive esa tradición, aquel notable puritanismo político, social, con su vida austera y sus ideales de enlazamiento de la religión con la política, tal como lo transparenta de inmediato en Nueva España. En efecto, en un lejano eco del emperador estoico Marco Aurelio, las máximas posibilidades de una vida de acción se las ofreció su participación en la vida pública novohispana. Palafox y Mendoza, puesto de veras en practicar la religión, no permaneció en la soledad y aislamiento, sino que la convirtió en clave para lograr la efectividad del Estado y su aparato político-militar-administrativo. Invirtiendo el pensamiento de Maquiavelo, que sostuvo que los principios cristianos de paz y mansedumbre eran incompatibles con la vida pública, Palafox y Mendoza afirmaba que la doctrina cristiana servía eficazmente en la construcción del Estado. Desde ahí han de deducirse los ideales y objetivos públicos del Estado y la monarquía española, pilares del catolicismo y la sociedad en general. Consecuente con esto, no lo mueve el impulso de la sola teoría o de la vida contemplativa, sino el del obrar práctico, insistiendo más y más en materializar una reforma profunda en las costumbres, suprimiendo el vicio, organizando el gobierno y renovando al clero. Hombre de voluntad y de carácter, cree sinceramente que cuando un Estado es presa del vicio y la corrupción, la sociedad se marchita junto con la voluntad de la nación, vacía de todo sentido moral.
Pero yo quería
Expone.
comentar una cosa al respecto. Esto parece, tiene apariencia de ropero de sacristía. Sin embargo, estas frases, abrimos la obra de Rousseau y nos las encontramos. La república se sostiene si no hay vicio y si hay virtud. Y es que estamos en una concepción de 2000 años que considera que la, como dice, como, bueno. La frase es de sería de Hegel. La constitución de una sociedad es la eticidad, la cultura material de vida. Y cada cultura material de vida tiene un régimen distinto, un régimen político distinto. O sea, y es por eso yo siempre, desde que, bueno, siempre no, miento. Desde que llegué a comprender esto, me pareció, bueno, me parecería muy razonable la crítica que se hace a Maquiavelo. Maquiavelo parte de un republicanismo sin eticidad. Y eso es de una pobreza tremebunda. Todo el aristotelismo, pero Maquiavelo no es el republicanismo maquiavélico no es aristotélico, no es como el del salmanticense y como todo este otro, no tiene la idea de eticidad. No la sostiene. Los tres libros que yo conozco de Maquiavelo, el del Príncipe, el de Florencia y, en fin, no hay. Sin embargo, el comentario de las y el de
Las
los
décadas.
primeros libros de Tito Livio.
Las
No
décadas, las décadas.
hay eso. Sí, las décadas. Y bueno, o sea, y si cogemos a Rousseau, yo siempre, vaya, recomiendo el libro de Rousseau, La Constitución de Córcega, ¿no? Que dice, se titula La Constitución de Córcega, uno lo abre y no hay ni un artículo de borrador de constitución. La constitución de Córcega como república es virtudes, frugalidad, no sé qué, o sea, y así son las 60 o 70 páginas del texto, ¿eh? O sea, esto es una tradición. En este caso, además, supongo que, no, supongo no, me parece, ¿no? Que esto, que es lo que afirma Palafox, en este sentido no se diferenciaría de lo que afirman los jesuitas, la compañía con la que se va a pelear. Van a discutir sobre eticidades y sobre. Si la iglesia. Y una eticidad es una sociedad religada, es una religatio, es una religio que se pone de acuerdo en generar una eticidad, ¿no? Y aquí otra vez vuelve a ser Hegel el valioso, las religiones son expresión de las eticidades religadas. Esto, vale.
Continúo. Vale. Expone cómo conviene reconstruir el Estado sobre pilares más honestos, recios y favorables al pueblo. Cómo hay que refrenar el lujo y la corrupción y la tremenda responsabilidad que incumbe a la Iglesia. La idea que tenía de la riqueza va en el mismo tenor. Los bienes externos son cosas indiferentes, no tardarán en desaparecer, pero son útiles si son administrados honradamente por funcionarios temerosos de Dios y de espíritus incorruptibles. Emerge así el retrato moral del hombre que, armado de tales ideas, exigirá se pongan en el terreno de los hechos. Pero la Compañía de Jesús también se orienta hacia una vida de acción. Es una organización de voluntad que norma su vida minuto a minuto y con un hondo sentido de su lugar en la Iglesia. Ama el esfuerzo y la dura tensión del alma, la lucha, la fortaleza, el trabajo y la educación. Experimenta en su ser la pugna entre las altas aspiraciones de orden ético y trascendente y su mayor flexibilidad, amplitud de espíritu y sincretismo que la llevan a poseer riquezas sin miramiento alguno, influencia y prestigio, sin puritanismos, si es para el bien de la Iglesia. Cuidado. Se explican así los roces, discordias, juicios ásperos y excesivos en los que se enfrascarían Palafox y jesuitas. Poco a poco e insensiblemente la pugna fue creciendo. Palafox, tomando en serio su papel renovador, irrita los ánimos en algunos escritos contra los monasterios. Como consecuencia de su exigencia de que presentasen los jesuitas su licencia para confesar y predicar, y por no hacerlo, les arrebata a los maestros de la compañía la enseñanza de la gramática. Todo esto fue el preludio de una gran tempestad que, cuando llegó a tomar cuerpo, derribó y sumergió a todos en una terrible confusión. Pues, ¿cómo osa Palafox y Mendoza arrebatar la enseñanza de la gramática a los maestros jesuitas, expertos en ella? Se toma partido en uno u otro bando. Unos y otros, con concepciones diferentes, fueron creando una atmósfera en la que se propagaban impunemente libelos infamantes, invectivas y chistes hirientes, culminando en los años tensos de 1648 y 49.
Bueno,
Ante
es una pugna por la hegemonía que diríamos dentro de una sociedad civil, ¿eh? Hay dos proyectos, lo dice, ¿no? Dos concepciones diferentes que no quedan bien dibujadas, por desgracia, bueno, ¿por qué no? Pero esto es una pugna. Hay dos intelectuales orgánicos, católicos los dos, ¿no? Pero con alternativas distintas que se están confrontando. O sea, esto hay que ponerlo en negro sobre, ¿sí? Bueno, al pobre Palafox no le dejan ser santo, pero a uno de los que se le impide lo ahorcaron en el capítulo pasado.
Una guerra.
Una guerra. No.
Se está preparando la cosa. Ante la gravedad de la situación, Juan de Palafox y Mendoza se ausenta de la sede episcopal, quedando esta momentáneamente vacante. Esto lo aprovecha la Compañía de Jesús para presentar ante el deán y el cabildo de la sede vacante de la Puebla de Los Ángeles las bulas y privilegios junto con las licencias de su aprobación, en virtud de las cuales demostraban haber ejercido el ministerio de la predicación y administración del sacramento de la penitencia. En efecto, ante el doctor Miguel de Poblete, maestro de escuelas, doctor Jacinto Escobar, canónigo de la Sagrada Escritura, licenciado Lorenzo de Horta, racionero y comisarios nombrados ex profeso por el cabildo angelopolitano para examinar bulas, privilegios y licencias que manifiestan los padres jesuitas, comparecieron a las 9 de la mañana del 18 de junio de 1647 los rectores de los tres colegios de la Compañía de Jesús establecidos en Puebla, junto con todos los sacerdotes, predicadores y confesores, estantes y moradores en ellos. Ahí manifestaron humildad, obediencia y reconocimiento a la autoridad eclesiástica diocesana, presentando las bulas, privilegios y licencias que tenían y habían tenido para ejecutar dichos ministerios. Y tal reconocimiento y obediencia a la dignidad ordinaria diocesana era necesaria, si tenemos en cuenta que esto era parte del conflicto con Palafox.
Yo
Habiendo hecho.
creo que aquí lo que nos está planteando Curi Camacho, pero podría haber hecho, es Palafox, para ya derrotado, que seguramente en estos momentos, para dar lugar a que se presenten los papeles, se ausenta de la sede y permite a un segundo que no, él no hace el tragala de ser el que acoja los papeles, ¿no? Sin embargo, luego. El enemigo, en este caso los jesuitas, informa y le acusan, y el rey o el papa lo acusa de haber abandonado sede. O sea, lo que a mí me parece que nos está contando Curi Camacho es esto, ¿no? O sea, Palafox no hace, se ausenta y su segundo puede aceptar estos papeles, ¿vale? Pero luego va y a Palafox le acusan de haber estado como en sede vacante, que eso está
No
muy mal.
avances, no avances, no avances, no avances
Vale,
la película. No adelante. Está muy interesante.
sí.
Está muy interesante. Habiendo hecho lo anterior, el cabildo diocesano amonesta a todos los fieles del obispado, seculares y religiosos de dicha jurisdicción, a que continúen la enseñanza y ejemplo de la Compañía de Jesús, asistiendo a sus sermones, frecuentando a sus confesores para el remedio de las almas. No es necesario leer este pequeño exordio aquí. Lo omito, está quita. No es necesario. El 25 de enero de 1648, el rey ordena a Palafox restituya a los jesuitas los estudios de gramática, el rey, que es el rey el que se pone de parte. A los jesuitas los estudios de gramática de que los habían despojado. El 2 de junio de 1648, en otra cédula real dirigida a Palafox, el rey se sorprende de que, con ocasión de haber vos y vuestro vicario vedado a los jesuitas, confesar y predicar, se hayan dejado avanzar las cosas a tales términos que os ausentaseis de vuestra iglesia, gobernando el cabildo como si hubiese sede vacante, exhortándole a que cuide que sus súbditos se conserven y mantengan en paz y quietud, y rogándole que en lo sucesivo busque medios que eviten todo riesgo en su oficio pastoral. Pero la pugna no aminoraba. Baltasar de Lagunilla, jesuita, procurador general de la provincia de las Indias, comunicaba al rey de España que los agentes mandados a la corte española por Juan de Palafox y Mendoza hacían allá mucha y cumplida diligencia contra la compañía, que el cardenal Albornoz del Consejo de Estado de su Majestad favorecía mucho a dichos agentes, por lo que le solicitaba detuviera tales maquinaciones. El rey, en efecto, solicitó a Albornoz se excusara de hacer favores a dichos agentes, a no ser que fuera en casos particulares donde cumplieran sus órdenes. El 14 de mayo de 1648, Inocencio X, conocedor de esa querella, falla en favor de Palafox y Mendoza. De esto, de nuestras iglesias del Espíritu Santo y San Ildefonso, los jesuitas presentaron a Palafox, el 23 de octubre, los mismos privilegios y licencias, entregándole un traslado auténtico de la cédula de su majestad en que da licencia para que en las Indias usen los jesuitas de los privilegios que en ellas se contienen. De esta forma, creían los jesuitas que echando mano de una cédula del rey, podían guardarse de sufrir mayores presiones del Papa y Palafox. Este, moderadamente, acepta las licencias presentadas por los jesuitas, pidiéndoles a estos que cooperen en el ministerio pastoral, con el espíritu y fervor que él espera, remitiendo al padre Diego Monroy, rector del Colegio del Espíritu Santo, las licencias para los padres Juan de Figueroa, Pedro de Valencia, Alonso de la Peña, Juan Ábalos, Diego de Molina, Pedro de la Serna, Francisco de Uribe, Bartolomé de las Casas y Diego de Aguilar. A todos ellos se les concede licencia para predicar en todo este obispado en lengua castellana. Ciertamente, en este preciso momento, los jesuitas respetan la autoridad episcopal de Palafox y este, a su vez, no levanta demasiado la voz que incite a más tormenta. Por ello también aprueba las licencias concedidas por su antecesor en la silla episcopal poblana a los padres Juan Méndez y Luis de Sosa. Su ilustrísima, Juan de Palafox y Mendoza, no quiere más enfrentamiento ni conflicto alguno. Ha querido, simplemente, indicar con serenidad y discreción que no pretende perjudicar los privilegios de la Compañía de Jesús, pero sí afirmar su autoridad episcopal en lo que se refiere a la correcta administración de los sacramentos a las almas a su cargo, que ciertamente no la hay sin la licencia otorgada por el propio prelado. De ahí que a los padres Francisco de Cueto, Francisco Javier, Francisco Aguirre, Gonzalo Navarro, Eugenio López, Bernardo Pardo, Pedro Romano, Pedro Osorio, Bartolomé Sánchez e Ignacio Medina, que no tienen licencia de Palafox ni de sus antecesores, se las dará con mucho gusto, pero como quiera que no los conozco, ni sé la edad que tienen, será bien que los remitan vuestras paternidades, debe ser eso, vuestras, imagino, bueno, a que se examinen y aprueben. Y si alguno tuviere alguna particularidad de haber sido rector, lector de teología u otra, me la avisen vuestras paternidades para que estemos con atención a su mayor consuelo y estimación. ¿Se tranquilizaron los jesuitas con esta respuesta de su ilustrísima? ¿Se despojó Palafox de su manera de conducir a la iglesia? Ni lo uno ni lo otro. En el fondo de sus almas y corazones, la persistente inspiración teológica y moral rivalizaba para prolongar más el conflicto. En los sentimientos y convicciones jesuitas, las opiniones y forma de ser de un prelado como Palafox planteaban cuestiones casi insolubles. En los sentimientos y convicciones de Palafox, las tendencias y orientación jesuita también planteaban problemas casi insolubles. Juan de Palafox no se esfuerza, no trata de adoptar posturas complicadas. Nada de desorden, nada de disensión con la silla episcopal, nada de separación ni de ruptura. Todo con el obispo, permaneciendo con él y trabajando con él. Los jesuitas escogen, compaginan, trabajando también dentro de la Iglesia, alimentando la savia de la cultura humana y sus posibilidades frente a la pura institucionalidad eclesiástica.
Claro, no se ve, no se entiende bien cuál es la confrontación, cuál es la sustancia, porque claro, no es, aparte del filo de ego, aquí ha de haber hay una sustancia que no se nos explica, ¿no? O sea, esto, que seguro que sería muy interesante saber cuál es la pugna, conceptual. Vale.
Más para estas alturas de octubre de 1648, las cosas ya habían ido demasiado lejos como para encontrar una reconciliación. Las declaraciones, expresiones, vituperios, mofa, rumores, maledicencias, calumnias y rencores habían crecido en partidarios de un lado y otro, tanto que un espíritu belicoso se alimentaba sin tregua. Palafox y Mendoza no vacila en imponer su autoridad, amparado en el fallo que en su favor había dado Inocencio X el 14 de mayo de 1648. Así, los sediciosos ánimos de los padres jesuitas no se aplacaron con el breve de la santidad del señor Inocencio X, argumentando que todavía faltaba ser ratificada por el Congreso de Indias. En efecto, los jesuitas incrementaron la presión, a pesar de tener en contra al mismísimo Papa, y toda circunspección desapareció. Sí, el 8 de enero de 1649, Palafox y Mendoza dirige a Inocencio X una carta, dándole cuenta de la negativa jesuita a aceptar el veredicto, de las graves afrentas sufridas en su fama por alumnos jesuitas en la víspera de la festividad de San Ignacio de Loyola, y, sobre todo, ataca en ella abiertamente las concepciones y tendencias de la Compañía de Jesús. Esta, afirmaba, no forma parte ni del clero secular ni del regular. Es un cuerpo extraño que usurpa las funciones del clero secular y que elude los objetivos del claustro, solicitando, en consecuencia, la desaparición de esta. Se había llegado al cénit del conflicto. Naturalmente, los jesuitas europeos pusieron el grito en el cielo. Hasta entonces, ellos creían que sus hermanos jesuitas en la Nueva España erraban y les reconvenían a la reconciliación, al grado que el mismo general de los jesuitas, el padre Vincenzo Carafa, los reprendió severamente en 1647. Pero después de esa carta de Palafox y Mendoza, todo cambió. Entendieron que una lucha sin cuartel existía entre jesuitas y Palafox y Mendoza. Cartas de Juan de Palafox y Mendoza. Dos son las principales cartas que Juan de Palafox y Mendoza dirigió al sumo pontífice, Inocencio X. La primera, el 25 de mayo de 1647. La otra, el 8 de enero de 1649. En ambas se leen los mismos capítulos de acrimonía contra los jesuitas. Pero la principal es la segunda. En esta se acusa a los jesuitas de todos los países de seductores de pueblos, de impugnadores acérrimos de la doctrina de los santos padres, perturbadores de la Iglesia universal, gravosos y molestos a los obispos, depresores del clero secular y de casi todas las otras órdenes religiosas, de ser consejeros dañosos de las cortes y de los príncipes, de haberse entregado al comercio desde el origen mismo de la compañía, de ser astutos, maliciosos, sospechosos, envidiosos, soberbios, propensos a la idolatría y al demasiado regalo del cuerpo, y, esto último, por fuerza y virtud de sus mismas constituciones. Aquí lo del regalo del cuerpo, ¿verdad?, contrarrestaría aquella imagen de monje soldado, de austeridad puritana, sobria, etc., etc., etc. Sí, es verdad la denuncia. A ambas cartas se dieron largas y diversas respuestas, de las que algunas se incluyeron en la causa de canonización de Palafox y Mendoza, Por ejemplo, la del arzobispo de México, Juan de Mañozca, favorable a la causa jesuita. Impresas por sus propios postuladores en Roma, el año de 1788, en la imprenta de la Cámara Apostólica. La Compañía de Jesús consultó a obispos, arzobispos, cardenales, virreyes, al Ayuntamiento de la Ciudad de México, a la Inquisición, a comunidades religiosas, etcétera, para responder sobre todo a la carta del 8 de enero de 1649, la segunda, que fue la que concitó las mayores turbaciones, reprobaciones, condenaciones y confusiones. De tal estado de cosas, Palafox y Mendoza no solo contradijo lo contenido en las cartas, sino que negó terminantemente que dichas cartas hubiesen salido de su pluma, lo que dejó en un grave dilema tanto a Palafox como a sus seguidores. Si negaba que eran de él, entonces hacía traición a sus intentos por desacreditar a la Compañía de Jesús. Si lo aceptaba, empañaba la veracidad, caridad, prudencia, virtudes y santidad que se le atribuían a Palafox. Entonces, Palafox era autor de una carta de la que se avergonzaba y trataba de negar como suya. Entonces, su ilustrísima mentía calumniando a los jesuitas de haberlo querido matar. Entonces, su ilustrísima era autor de una obra que tantas veces y con tantos elogios habían publicado los jansenistas. El eco de la disputa se escuchó en lo restante del siglo y en el transcurso del siglo XVIII.
Bueno,
Hasta
se le presenta como del bando jansenista, no, o sea, un puritanismo que sería moralmente lo llamado, el llamado tuciorismo, que es lo opuesto al minus probabilismo, ¿no? Evidentemente, creo, si mal no recuerdo, pero esto son lecturas de tercer grado, de tercer, Blas Pascal, un jansenista, era absolutamente enemigo de los jesuitas, si mal no creo recordar, ¿no? Un purita, bueno, los puritanos, el ala puritana, bueno, en fin.
Y efectivamente no creían en el libre albedrío, si no recuerdo mal, y la gracia. Es
pues vaya,
digamos, un paroxismo del protestantismo, digamos, del luteranismo.
Sí, sí.
Por lo que, bueno. El eco de la disputa se escuchó en lo restante del siglo y en el transcurso del siglo XVIII. Hasta el año 1718, los jansenistas habían hecho seis ediciones de la Carta de Palafox. La Inquisición española la condenó en el índice expurgatorio de 1707. Volvió a prohibir dicha carta en decreto especial del 13 de mayo de 1759, mandándola recoger y que no se reimprimiera en razón de que llegase a manos del vulgo por el evidente escándalo y agravio a la compañía. De todas maneras, sacerdotes a la memoria de Palafox buscaron la forma de hacerse. Así resultó que, a falta de nuestras modernas fotocopiadoras, Fernando de Bustillo, por el mes de mayo de 1743, trasjuntó la carta, dándole el nombre de Verdades sin lisonjas de Juan de Palafox y Mendoza. Se trata de un documento sobremanera instructivo acerca de los procedimientos usuales que en esa época se hacían sobre temas prohibidos, y de que la polémica en Puebla seguía bien viva hacia el año de 1743. Con un prólogo lleno de elogios prodigados a Palafox, termina con un laudatorio en versos rimados tanto a Palafox como al trasuntador. Ahora bien, el trasuntador, Fernando de Bustillo, partidario total de Palafox, en su prólogo, recordando la relación que hizo el obispo Amado, a Inocencio X, sobre los daños irreparables que han causado los jesuitas por el desorden que guardan en su regla, refiere que Palafox no infama las constituciones jesuitas aprobadas por el sumo pontífice, solo las ocultas y estrambóticas como la Mónita y otras semejantes. Advierte que nuestro amantísimo prelado lo único que impugna es el mal uso de la regla y constituciones aprobadas. Y como un contrario se cura o se remedia con otro contrario, pide el señor Palafox al pontífice remedie a esta religión con algunos estatutos más rigurosos para que con ellos se curen las llagas que no se pudieron evitar con las blandas y perfectísimas constituciones que les dejó San Ignacio, mal guardadas por ellos. Advierte también que esta carta ha sido quitada por el santo oficio del sacro y tremendo tribunal de la Santísima Inquisición, pero no porque se oponga a la fe católica, sino porque no llegue a manos del vulgo y así se ofenda a la Compañía de Jesús, terminando en una súplica por la paz y la concordia entre los príncipes cristianos, por la extirpación de las herejías y, principalísimamente, por la beatificación de nuestro carísimo padre Juan de Palafox y Mendoza. Pues de esta suerte veremos sosegadas las olas que la compañía ha levantado hasta el cielo y, en una palabra, será entonces la compañía seguro vergel y estrella que nos guía para la gloria.
Bueno, el
Era
resumen,
tapar...
el resumen que hace Curi Camacho es de, si es así, es el sujeto este es un redomado hipócrita. De lo más relamido y, pero bueno, ¿no? O sea, pero indica que hay una guerra colosal, ¿no? O sea, eso sí.
Era tapar el sol con un dedo. Palafox sí había pedido la extinción de la compañía, ya mezclando a los jesuitas con otras órdenes, ya colocándolos en el clero secular. Los párrafos arriba escritos solo indican que hacia estas alturas los jesuitas habían seguido con la discusión y que no aminoraban su agitación. Y es que las dificultades pasadas seguían en el recuerdo, y el culto que con intensidad creciente se rendía a Palafox desde su misma partida de México en 1649 había llegado a la solicitud de canonización, cosa a la que terminantemente se opusieron los jesuitas mexicanos y europeos y que efectivamente lograron impedir. En efecto, ante la causa de canonización de Palafox y Mendoza, el Papa Inocencio XII, y ante la presión jesuita que solicitaba se les oyera sobre el punto de la Carta Segunda, quiso que dicha carta se examinase antes y se decidiera si ella sola era un pleno obstativo perentorio, nombrando una congregación de 14 cardenales. De estos, 7 opinaron que efectivamente era un obstáculo perentorio para proceder a su beatificación. 2, que se oyera previamente a la Compañía de Jesús, y 5, se admitiese su introducción, reservándose para después el examen y juicio de la carta. El proceso de canonización había sido evitado. Monita privata o un libelo calumniador. Cuando Fernando de Bustillo afirma que Palafox no infama las constituciones jesuitas, solo las oculta.
Palafox no ha sido elevado a los altares, pero sí ha sido beatificado por San Juan Pablo II.
Por Juan Pablo II. Bueno, vaya.
En primer nivel, pero.
Vale.
Significativo.
¿Y qué significación tiene que Juan, se haya intentado volver a poner en valor la imagen de este obispo? ¿Tú, o sea, puedes entenderlo?
Creo que será interés de la Iglesia mexicana.
Vale, la Iglesia mexicana, por tener
un santo.
Claro. De acuerdo.
Vale. Sí. No por pervivencia del conflicto, del antiguo conflicto.
No creo. Bueno, yo creo que el conflicto este está vinculado a algo que pone en el artículo que se ha puesto entre los rigoristas y los probabilistas, entre los dominicos y los jesuitas. Me da que Palafox, no estoy muy seguro, pero debía ser más partidario de los dominicos. De hecho, él estableció, lo primero que hizo cuando llegó a Puebla fue establecer el Colegio de las Dominicas. Y creo que, pues, sobre todo es el tema de que quién manda aquí, el obispo, y tienen que estar todos bajo los jesuitas también, o los jesuitas van por libre. El tema de que el obispo es el que tiene que tener mando en plaza estaba claramente detrás de toda esta historia, ¿no?
Parece ser lo segundo, ¿no?
Como lo segundo.
Sí, de que has puesto dos cuestiones, ¿no? Si a ver quién manda quién.
Ah.
De lo que has dicho, lo segundo, me parece, vamos.
Sí, sí, sí.
Oye, una. Ay. Bueno, es lo mismo, lo dejamos, seguimos adelante. Sí. ¿A qué artículo te refieres ahora,
He
Porque
puesto
en
aquí
realidad,
un enlace,
uno que ha puesto,
un artículo que se
un
llama
mensaje que ha puesto en el chat,
Alternativa
digamos.
Alternativa a la Nueva
¿Cuándo lo
España,
has
con José
puesto?
Antonio Marín de Alcázar, de quien ya hemos
¿Cuándo lo
hablado.
has puesto? Mira abajo en la pantalla, Joaquín,
Abajo.
en los comandos que hay abajo en
Sí,
por el
¿y qué
chat.
tengo que pedir?
¿Ves alguna ventanita roja por ahí que pone chat en
Sí,
rojo?
chat. Ah, sí, un dos, chat. Mostrar
Si le
vistas.
das, si clicas ahí, si le das ahí, se te abrirá una pantalla.
Mostrar vistas previas. No consigo abrirlo. No, a ver. Pone pausar grabación.
No,
Procuro. No,
déjalo,
no.
luego lo intentas.
Ah,
Cuando,
sí, abrir,
luego,
abrir.
cuando acabemos.
Vale. Esto, luego, si se cierra, si cerramos esto para recuperar ese enlace, ¿cómo tengo que hacerlo? O sea, cuando yo cierre, cuando cerremos la sesión, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿O se borrará? Pregunto.
No lo sé, pero se puede bajar ahora. Alguien lo puede bajar y quedarse en el ordenador. A ver si lo hago yo. Si queréis, lo hago yo un momentito. Pero
Sí,
bueno,
a ver
quedarse en
si
algún
hay que
sitio.
bajarlo y archivarlo, Joaquín.
No sé cómo se hace. Bueno, si uno de vosotros lo hace, me lo envía luego a mi correo.
Ya me lo he. Perdón la interrupción. Ya me lo he guardado yo. Luego os lo envío, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias. Y muchas gracias, Joaquín. Vale. Vale.
Continúo, ¿sí? Vale. ¿Mónita privata o un libelo calumniador? Cuando Fernando de Bustillo afirma que Palafox no infama las constituciones jesuitas, solo las ocultas y estrambóticas como la Mónita y otras semejantes, estamos tocando un punto crucial y es de suyo el que justifica todo lo antes dicho. Vale, ahora viene la explicación, en teoría. Tan importantes para nuestros propósitos como los problemas teóricos de la ciencia condicionata y los problemas epistemológicos del minus probabilismus son sus implicaciones sociales, políticas y morales. Pues ciertamente, las constituciones ocultas y estrambóticas como la Mónita nos permiten armar los cabos de la investigación y concentrar la atención en aquellas. Porque la Mónita privata, Societatis Jesu, Admonestaciones privadas de la Compañía de Jesús, y otras semejantes, que bien pueden ser proposiciones aliquot, quae in scholis, bla, 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 algunas proposiciones que no deben ser enseñadas en las escuelas de la Compañía, o Defensio Fidei Catholicae, defensa de la fe, de Francisco Suárez, o algunos textos de Legibus, del mismo autor, Suárez, nos conducen a las últimas premisas de conducta de la Compañía de Jesús y a racionalidades que instalan transacciones entre esas premisas y problemas de moralidad interna, conciencia privada y disciplinas sociales. En realidad, mi intención no es identificar sus doctrinas políticas, sino llamar la atención sobre un libelo infamante contra la Compañía de Jesús que se propagaba por aquella época, la Mónita privata, Societatis Jesu. Irracionalidades de conducta interna surgidas de su visión del mundo y del hombre y que regirán en Nueva España. Algunas proposiciones filosóficas y teológicas que no debían enseñarse en sus escuelas. Como es sabido, el pensamiento escolástico se caracteriza por su pluralismo, aceptación de una pluralidad de entes reales diversos, su personalismo, reconocimiento de la precedencia del valor de la persona humana, y por un concepto orgánico y polivalente de la realidad y el teocentrismo, o mirada dirigida al creador. Esta concepción jerárquica y todista del ser, muy sensible a la continuidad de las ideas, cristaliza en la tradición medieval de las siete partidas, que concebía a la persona humana por su lugar social y misión cristiana y que se expresará en la totalidad orgánica del Estado católico. Pero junto a ellas, el signo y la obra de Maquiavelo marca una profunda huella en el pensamiento político-social en el cuadro de nacientes estados nacionales y príncipes cristianos competidores. No es de extrañar que ambas visiones se conviertan en antagónicas y, no obstante ello, coexistan a principios del siglo XVI en la misma España, donde sobrevivieron tendencias renacentistas aún después de la marejada de la Reforma. Lo que quiero decir es que, a pesar de que miles de europeos hicieron suyas las doctrinas de uno y otro, ni el tomismo medieval, ni el amoral, entre comillas, maquiavelismo, concluyeron en posiciones absolutas y monolíticas. Y eso lo podemos advertir en las diversas interpretaciones que del tomismo se hicieron, desde Vitoria y Suárez hasta Francisco Oviedo. Y lo mismo frente al maquiavelismo.
Además, lo que no acabo de conocer es la influencia de Maquiavelo en la España del 17. Es decir, yo no... que haya habido una influencia alternativa a la de la salmanticense, bueno, el erasmismo, pero Maquiavelo... la concepción política republicana de Maquiavelo opone república a monarquía. O sea, o se es republicano o se es monárquico. Eso en la España de la época jamás, todo se consideraba, era aristotélica institucionalista. La república podía ser una república monárquica, una república aristocrática o una república democrática. Y este es el tronco que yo, y no conozco, bueno, puede ser auténticamente ignorancia mía, pero no conozco ningún pensador español del 17 que defienda la teoría. Siempre se habla del maquiavelismo solamente como eso, el fin justifica los medios y tal, pero el problema del maquiavelismo es que opone monarquía, o sea, es como se suele decir hoy en día, es romano, opone monarquía y república. Donde hay república, no hay monarca, se le ejecuta, para entenderlo, ¿no? Y esa no es la, no es el institucionalismo aristotélico tomista y escolástico en las distintas escuelas, ¿no? No solamente en la tomista, sino en la de Suárez y, por supuesto, en la de Vitoria, por supuestísimo, ¿no? Pero no, no, bueno.
Vale, perdón. Perdón, que me he perdido por la línea en la que iba.
Arriba del todo, 374, sí. Desde Vitoria Suárez hasta Francisco de Oviedo.
Correcto, vale, ya está, sí, había girado la página. Y lo mismo frente al maquiavelismo, donde se dan exégesis diversas. Es cierto que en 1559 Maquiavelo será puesto en el índex y que el jesuita Rivadeneira publicará en 1595 su obra antimaquiavélica. Pero a estas alturas, el aprendizaje en el debate político será inevitable a pesar de las elecciones hechas en uno u otro lado. De regimine principium, de Santo Tomás, principum, de Santo Tomás aparece en 1523. Los discursos de Maquiavelo en 1552. Este debate permitirá expresar a estos hombres de los siglos XVI y XVII la osadía de sus secretos deseos y de saber proponer una solución, adaptada a las necesidades y al estado de ánimo de unas masas inquietas e insatisfechas. Habiendo hecho su elección y aprendizaje político, la Compañía de Jesús enfrentará el relativismo y la amenaza de tiranía contenida en el naturalismo y en la razón de Estado, como artificio que proclama Maquiavelo. Esta cuestión estaba en las antípodas de la teoría neoescolástica desarrollada por Vitoria, Soto y Suárez, sobre todo en este último. Derecho, política, sociedad, autoridad, forma de gobierno, pacto político y limitaciones del poder encuentran plena expresión en Suárez. Es tal el influjo extenso y profundo de Suárez que sus hermanos de religión venerarán su obra, teniendo un significado especial en su andamiaje teológico, filosófico, político, penetrando en la estructura de la compañía. Pero no solo sus ideas políticas, sino toda su filosofía en su conjunto doctrinal, preparación y culminación sistemática, es el rasgo característico de la Compañía de Jesús, al menos desde 1617, fecha de la muerte de Suárez, cuando las persistentes rivalidades con las otras órdenes, especialmente la de los dominicos, orden a la que pertenecía su rival Melchor Cano, lo llevaron a desechar, según la Monita Privata, a Santo Tomás. En las clases de gramática no se enseñe con otro arte que con el de la gramática de Nebrija, y en la filosofía por ningún motivo se mezclen opiniones de Santo Tomás, sino de nuestro padre Suárez y otros varones insignes de la compañía. Ahora bien,
aquí se cita más bien la filosofía. Bueno, claro, la política es una parte de la filosofía, pero ahí puede, pero yo creo que más bien la gran diferencia está en la parte filosófica que haría. Quiero decir, yo no acabo de ver la diferencia en el núcleo de la opinión política expresada por Vitoria y el núcleo, que muchísimo mejor desarrollado en el de Legibus y en. Pero en el núcleo de la filosofía política iusnaturalista de Suárez. O sea, los dos tienen los cuatro grandes derechos: derecho a la libertad por naturaleza, derecho a la vida por naturaleza, derecho a la república por naturaleza y derecho al tiranicidio por naturaleza. Vaya. Porque hay que preservar los otros tres, los otros tres, ¿no? A la república, a la comunidad. Y todo ello por naturalezas. Es decir, aquí en todo caso hay un. Ya, eso ya no me acuerdo, ¿no? Si, supongo que lo que signifique por naturaleza lo elabora muchísimo mejor Suárez que Vitoria, el cual va a saco y dice que la República ya existía en el paraíso terrenal, ¿eh? O sea, que ya había una comunidad republicana, pues. En el país de y que la República por, y esta y pero esto pero esta es otra de las cosas importantes del catolicismo de esta escuela católica. La política no es un mal y la política no es una depravación y la política no es debida a la política no es debida a la bestialidad humana y ni la política no es un monstruo, un leviatán, un demonio. La política es el ordenamiento es un bien que ordena a la sociedad, a la república. Más veces, yo recuerdo más bien, bueno, no es cierto, pero iba a decir que Suárez emplea más societas civilis, o sea, sociedad civil que república, pero no es verdad. Uno y otro términos están como sinónimos en Suárez, no en Vitoria, que usa simplemente república como comunidad, como cosa común, como comunia, común, res común, comunes. Suárez utiliza los dos indistintamente. Pero yo no, en el núcleo, salvo refinamientos, salvo, no llego a. Y el proyecto de estas personas es que el poder no está en una persona, está en la comunidad organizada. Está en todos, en la totalidad. El poder por naturaleza está en la comunidad. O sea, la potestad, la soberanía está en la comunidad. Y luego la comunidad puede decidir si querrá una monarquía, una aristocracia o una democracia. Entonces, este es el modelo que hace que los tratadistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hablen que. Porque, claro, esto es curioso, son línea laica, ¿no? No es que sean ateos, pero son línea laica. Pereña y otros hablen de que la escuela española es una escuela democrática. Yo creo, en todo caso, que se podría decir que es una escuela de soberanía de la comunidad, ¿eh? Porque la democracia sería una de las posibilidades, ¿no? Y esto es absolutamente aristotélico. O sea, aquí tenemos a Aristóteles detrás, ¿no? Bueno, absolutamente. Aristóteles jamás hubiera podido pensar en una naturaleza de este tipo. Por decir, por naturaleza, para un aristotélico que es un griego, la naturaleza es singular, mientras que aquí la naturaleza es así en todas las sociedades, ¿no? O sea, bueno, esto nos aparta de. Yo lo que quería decir es esto, y en esto yo no veo diferencia entre ellos, entre la neoescolástica suareciana y lo que yo sé de la escolástica política dominica, que es simplemente ahí tengo a Domingo de Soto, pero no lo he leído, y la escolástica dominica, ¿no? Simplemente las 11 relectios de Francisco de Vitoria, que es el fundador, pero además es dominico, claro. Y es tiranicida como Suárez, ¿eh? Y son tiranicidas para todas las repúblicas, o sea, También se puede cometer, perdón, cometer, también se puede ejecutar al Papa por tirano. Porque el Papa puede ser hereje. Estas cosas, después del Concilio Vaticano I, en que lo convierten en, ¿cómo se llama?
Infalible.
En infalible, resulta, pues, no. Pero, o sea, había tiranicidio posible contra el rey, contra todo magisterio, contra todo magistrado. La diferencia entre las dos repúblicas es que la república humana es de todos los ciudadanos, la república eclesiástica es de obispos, porque dicen que Dios, Cristo, constituye una república episcopal y solamente los obispos podrían operar el tiranicidio legítimamente contra el Papa. Bueno, hay dos relectios de Vitoria sobre Iglesia, y esto está claro en ellas. Vitoria tiene esa ventaja que es corto. Bueno, hay muchísimo texto de comentario de secundades, pero las 11 relectios son cortas de leer, son fáciles de leer, son accesibles y. Bueno, yo no veo diferencia, digo, esto es lo que quería decir, disculpad, entre ellos. Entre los.
Sí, se entiende. Sigo, continúo. Ahora bien, la monita privata, una de cuyas admonestaciones acabamos de citar, debe ser tomada entre comillas y han de filtrarse sus afirmaciones con sumo cuidado. El objeto de esta monita privata es tratar a los jesuitas profesos e iniciados según las funciones del ministerio que van a desempeñar y la marcha que deben seguir para acrecentar la riqueza, el influjo y poder de la compañía. Para conseguirlo, conviene dirigirse de preferencia a los ricos, a los poderosos, personas acreditadas, y a estas hay que enredar con la intriga, ganar con la adulación y enlazarlas con tal artificio en redes tendidas tan sutilmente que no les sea posible escaparse. Los jesuitas son presentados así con doble moral, una exterior de santidad y otra interior de maldad. Tal es la sustancia de tales admonestaciones. Leyéndolas con atención, descubrimos de inmediato una afectación marcada a imitar las formas del estilo usado en las constituciones de la compañía. Descubrimos que algunas veces copia el autor de tales admonestaciones frases enteras, no haciendo otra cosa que borrar las palabras caridad, gloria de Dios, salvación de las almas, para reemplazarlas por las de poder, honores, crédito y riqueza de la compañía. Pero si se exceptúa esta combinación tan maliciosa, puede decirse que el escrito en sí mismo es digno de tomarse en cuenta, no obstante su carácter oscuro y retorcido. Las cartas de Palafox, los ataques frontales a los jesuitas por parte de jansenistas, calvinistas y masones, se hacían dando la cara o sobre un trasfondo de argumentación. Mas aquí el documento es un tenebroso tejido de admonestaciones donde no es difícil descubrir que la impostura no tiene el mayor apoyo. La monita privata no tiene existencia sino en la imaginación febril de quien la escribió y publicó. El documento que presentamos reza que había sido formulado en Roma en 1670. Añadido y enmendado en Madrid en 1693 y de nuevo corregido y aumentado en Lima en 1713. Pero, ¿por quién fue escrito? ¿Cuál es el original? ¿En qué lugar fue impreso? El copista o traductor no cita su original, no se atreve a dar la cara ni a reconocer su propia obra. Todo, hasta el nombre del impresor y lugar de impresión, debe quedar oculto, secreto. Un individuo, probablemente un ex jesuita de nombre Jerónimo Zborowski, que se oculta con todo cuidado, que maquina sigilosamente, que publica unas instrucciones forjadas a su gusto, odio y resentimiento, mismas que presenta como las que secretamente dirigen a los superiores de la orden jesuita, no puede exhibir la menor prueba de que dichos superiores poseen efectivamente un tanto de dicha monita. Pero el autor, previendo con sagacidad que no era difícil que los jesuitas negasen, ha tenido la destreza de hacer de esta negación uno de los puntos de la monita, tal como se lee al final de dichas instrucciones. Pues bien, Este documento, no obstante su carácter oculto, malicioso y soterrado, debe ser desocultado y puesto a la luz, por los indicios que nos da tanto del autor como de la Compañía de Jesús. Leyendo cuidadosamente la Admonestación 50, arriba citada, bien podemos decir que probablemente desde 1670 Suárez era el maestro de filosofía en los estudios jesuitas y en menor medida Santo Tomás, dado que aquel enfrentaba la herejía luterana y problemas que antes estudiamos. Pensando en esto.
Suárez no era importante por enfrentar la herejía luterana. O sea, quiero decir, yo no lo dudo que era antiluterano, pero las disputaciones metafísicas, el del Legibus o el de. Aquí me he traído un trozo de un tomo del Juramento de Fidelitatis, por si acaso había que ver reflexión sobre el tiranicidio, ¿no? El juramento. Aquí es política o es metafísica o es. O sea, es un. Es reducir a Suárez, o sea, Suárez destruye, o sea, penetra totalmente en Alemania, incluso entre protestantes, por su metafísica. Y es grande por eso. Y no, evidentemente, contra la reforma, el juramento de fidelitatis, él escribe, tiene que escribir, se ve obligado a escribirlo. Para disputar con Jacobo, no me acuerdo el número de este Jacobo, como además tiene dos números, el del rey de Escocia y el rey de Inglaterra, nunca más. Pero el argumento fundamental es atenido, no es. Sí que defiende el pontificado, pero como la supremacía del papado sobre las monarquías, pero de una forma muy inteligente, además, ¿no? O sea, diciendo, bueno, es lo mismo, los argumentos, pero la argumentación es jus naturae, o sea, es republicana, vaya, fundamentalmente, ¿no? Es rechazar que el monarca pueda tener, lo más importante que yo leo siempre, ¿no? Por lo menos lo entiendo yo así, es la política, ¿no? Y no es tanto que el Papa tenga una superioridad sobre los reyes, sino que el rey depende de la República. Esta es la argumentación. Y vuelve a ser, por lo tanto, su obra. Bueno, que yo no creo que haya. Es una reducción. Es decir, que Suárez tiene importancia en 1670 porque sí enfrenta a Lutero y a la Reforma, y tiene más importancia que Santo Tomás porque el pobre no sabía de esto, ¿no? Es reducir a la filosofía del gran filósofo Suárez.
Queda claro. Continúo un poquito más. Pensando en voz alta sobre sus ideas, aunque la Mónica sea un texto oculto, esta exhortación contundente proclama ardientes convicciones independientes, hace llegar la voz jesuita, su concepción educativa, su situación, y revela el grado de enfrentamiento al que se había llegado con sus rivales dominicos, al grado de no querer saber nada de Santo Tomás. La aventura es ciertamente sorprendente. ¿Qué puede haber de común entre Suárez y la historia virreinal, jesuitas, misioneros o letrados? Mucho, seguramente, pero es una historia aún por explorar. Pero la evidencia de estas admonestaciones, copia que reposa en la que fue el Colegio del Espíritu Santo de la Compañía en Puebla, hoy Universidad Autónoma de Puebla, la existencia de hasta dos obras completas de Suárez en la Biblioteca Elías Amador de Zacatecas, las innumerables notas a pie de página, subrayados, interrogaciones que encontramos en las obras de Suárez en la misma Puebla, ofrecen la certeza de que su profunda huella en teólogos, filósofos y políticos de la época. Y aunque hacia 1749, en las cuestiones esenciales de la filosofía y la teología, la compañía tiende a acomodarse a las nociones generales de un catecismo concreto, modificando algunas tesis suaristas, estas modificaciones son, con todo, inherentes a su método educativo, la coherencia de su sistema de pensamiento. En efecto, la proposición primera de algunas proposiciones teológicas que no deben ser enseñadas en las escuelas de la compañía es transparente al respecto. Las leyes humanas, así como también las de la Iglesia, no tienen fuerza de obligación bajo pecado mortal. Esta proposición es toda una joya. Nos revela que sobre esta y otras cuestiones había que uniformar la conciencia en el campo de la teología, habida cuenta de que en tanto que hombres preocupados por las realidades políticas, los jesuitas habían desafiado las leyes del Estado absoluto, bajo inspiración suya, y aún de la Iglesia, proponiendo precisamente lo que ahora modificaban, que las leyes humanas y las de la Iglesia no tenían fuerza de obligación y que quien las desobedeciera, en un caso de tiranía evidente, por ejemplo, no pecaba. Se puede acusar a la compañía de oportunista o maquiavélica, pero no olvidemos que una idea anima toda su filosofía educativa y circula por su obra como una corriente de agua viva que tanto aparece como desaparece. No olvidemos que una idea nutre a la vez temas lógicos y temas teológicos, una ética y una estética, una filosofía del espíritu. Es la misma idea que vivificaba ya la obra masiva y anárquica de tantos hombres del Renacimiento, desde el Cusano, Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, hasta Giordano Bruno. Todos insisten en la unidad, en la multiplicidad. Y los jesuitas son, aunque posteriores a ellos, mucho más clara y nítidamente los hombres de la armonía en la desarmonía, de la certeza de la incertidumbre y la incertidumbre de la certeza. Su actividad irénica no procede de otro fondo espiritual que de la propia búsqueda de su propio lenguaje y alfabeto.
¿Sí? Son las, como son menos cinco.
Sí, podemos dejar en este apartado, ¿verdad?
Sí. ¿Qué ibas a decir, Joaquín? Además. No, eso, lo que acaba de decir Antonio. Que no, yo no entraría ahora, porque el siguiente apartado.
Sí. Sí.
Va a llevar bastante tiempo, bueno, 20 minutos por lo menos.
Ya acabemos aquí, ya que acabamos el apartado, pues lo dejamos aquí para la siguiente.
Vale. Simplemente comentaros que en Gutenberg, en la página esa de, os voy a poner el enlace ahora, hay una edición de la Secreta Monita Societatis Jesu, que está en inglés y en latín. Y no tiene nada que ver con la que viene en el libro, por cierto. ¿Eh? Si tenemos en cuenta que el autor que reconoce el propio Curi Camacho es el jesuita este polaco, sí. Y se supone que la primera edición se hizo en Cracovia, ¿qué carajo va a decir sobre Nebrija?
Claro, claro.
La gramática de Nebrija en Cracovia. ¿Eh? El texto es muy diferente. ¿Eh? Es la edición, la que está en Gutenberg, es la edición que se hizo en Baltimore en 1835, que tiene una dedicatoria preciosa. Dice, dedicado al presente arzobispo de Baltimore, del que se dice, por sus amigos, que es una persona de talento y conocimiento, y del que se cree, por muchos, que pertenece a la orden de los jesuitas. Este volumen se le dedica bajo la convicción de que su obligación como caballero, como escolar y como cristiano requiere de él refutar el libro si es falso o admitir su carácter genuino si es verdadero, por su obediente y servidor, el editor. Baltimore, 22 de julio de 1835.
¿Será un protestante el editor?
¿Eh?
¿El editor será un protestante?
Probablemente. ¿Eh? Edward J. Coale. ¿Eh? Ya digo, no tiene nada que ver, con lo cual me da la impresión que lo que el texto que está utilizando, que dice que encontró más adelante en la biblioteca esta de Zacatecas, pues es una versión un poco, qué sé yo, apócrifa. O un remedo o una reconfiguración, porque el texto además es bastante más larga que los 50 apartados que pone él. ¿Eh? Ahí os mando el link donde está la edición en latín e inglés.
Bueno, claro, eso explica que nos diga que el documento que presenta, donde dice reza entre comillas, formulado en Roma, añadido y enmendado en Madrid y de nuevo corregido en Lima. Quizá en la página 376, quizá es un texto muy sobado. O sea, el original está en Gutenberg. Vale. Vale, pues habrá que ver.
Bueno, el original, no, la edición que se conocía en el siglo XIX.
Ah,
La versión del siglo XIX.
vale. Eso es, de
Porque
acuerdo.
es de 1835.
1835. Pues habrá que echarle un vistazo, sí. ¿Es un latín muy complejo?
Déjamelo ver. Jugavit etiam non parum ad occupandos principium animos, si nostri dextre et pertertias personas, no, insinuent se ad legationes honorificas et favorabiles ad alios principes aut reges pro illis obeundas, no.
No, no hay mucho hiperbatón, no, y el lenguaje no es muy enrevesado. Se puede.
Está en paralelo en latín y en inglés, o sea que se puede.
Joaquín, me parece maravilloso que te sientas más cercano al latín que al inglés.
Es lo que hay, ¿no?
Después de haber estado en estos líos que me he metido durante 20 años, pues bien.
Bueno, Joaquín. Corta
Vale.
la graba, la grabación,
¿Cómo
ciérrala.
se hace para cortar la grabación? Ir a los
Vale, pues
puntitos,
vete al
detenerme.
puntito, se pone más
Ya está. Está
y ahí te
sí.
saldrá lo de grabar.